total normalidad.
Encontraron un cuerpo en la zona donde desapareció Facundo Astudillo.
Audio APP, periodismo móvil.
Seguimos trabajando en vivo, es APP Periodismo Móvil transmitiendo.
Y donde repetimos la información hasta el momento, por más mínima que sea, es la información que ha trascendido sobre esta denuncia, sobre la aparición de un cuerpo y al que ahora va a estar abocado a partir de mañana a la mañana cuando llegue a la ciudad de Bahía Blanca el equipo de antropología forense que había sido solicitado también por la fiscalía días atrás, fiscalía que conduce Santiago Piano Martínez.
Vamos a escuchar un fragmento de lo que fue una entrevista que realizaron a Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro.
De esos restos que identificaron, que sobre los que no hay duda, que es un esqueleto humano, masculino y no anciano. La otra parte de la investigación en la que tendremos fuerte incidencia desde la querella, sobre todo por algunos datos en particular, como el de la zapatilla, como el de las huellas de un automotor en el lugar, creo que tiene que ver trabajar sobre la escena del crimen. Creo que tiene que ver con empezar a explicar esta mecánica de la presencia del cuerpo ahí. En base a esto, nosotros decimos, este cuerpo está plantado porque sí. Está plantado porque vimos y sabemos cosas que las vamos a probar en el expediente, que lo vamos a presentar, que son prueba contundente y que para nosotros tienen que ver con una maniobra que es de manual, que cuando los desaparecedores no aguantan la presión mediática, profesional, judicial, familiar, que se realiza sobre la persona desaparecida, hay un momento en la investigación que deciden entregar el cuerpo.
Vamos a escuchar la palabra de Cristina Castro.
El cuerpo no está, faltan partes de ese cuerpo, le faltan los brazos, piezas. Es un masculino que no descartamos que pueda ser Facundo por la gente de antropología. Yo estuve todo el tiempo presente y estuve viendo cómo lo tocaban, lo daban vuelta. Yo estuve. El instinto de mamá, la zapatilla. Nunca hubo una mochila, chicos. Señor Berni, la renuncia. Ya la quiero, la renuncia del señor Berni. Igualmente así, la renuncia del señor intendente Bevilacqua. Basura de persona. Acá vinieron a tirar los restos de mi hijo y sigue siendo Villarino, Villarino viejo.
Según información proporcionada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, los restos ya fueron trasladados a la ciudad de Buenos Aires y la autopsia va a comenzar el próximo martes 25 de agosto.
Estamos en comunicación con Virginia Kramer, es
Audio Futurock,
perito de parte de la familia de Facundo Castro.
Como en cualquier autopsia, aplicar todos los protocolos de manera tal de poder, primero, tratar de establecer cuál fue la causa de la muerte, cuál fue el tiempo transcurrido desde la muerte hasta el presente y además identificar el cadáver para saber si corresponde al de Facundo o no. Y por otro lado, establecer si existió el accionar de terceros, es decir, si estamos hablando de una muerte natural, accidental o una muerte por terceros. Lo que debe hacerse es utilizar el protocolo de Minnesota, habla de la necesidad absoluta en los casos de muertes en los cuales están relacionadas fuerzas de seguridad, de contextualizar la muerte. Es decir, cuando una realiza una autopsia de estas características, tiene que saber perfectamente qué es lo que tiene que ir a buscar. No es simplemente un estudio de quirófano, de laboratorio y ver qué hay, informar qué es lo que veo y punto, sino que hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce esta muerte. No es una persona que iba cruzando la calle y al cruzar la calle tuvo la desgracia de ser atropellada, claro, por un camión. Y me han perfilado ustedes a mí que bajo ningún punto de vista yo permito que me atropellen. Así que si eso llegara a ocurrir, tendrían inmediatamente la noticia.
Total normalidad.
Pero mientras tanto ya las ciclovías están habilitadas.
Telefe Bahía Blanca.
Ya los boxes de estacionamiento también lo están. Y el espacio para transitar de los autos ha quedado muy reducido.
Conversamos con varios, con más de 20 automovilistas que iban frenando, aprovechando el semáforo.
Están buenas, sí.
¿Cómo queda para la circulación del auto?
Va a ser medio complicado.
¿A cuántos hay que echar? Decime a cuánto le estamos pagando al pedo.
La verdad, una vergüenza. Bien, la idea está buena, pero no, las calles son finitas, no se puede.
Una forma de aliviar el tránsito. Debe quedar medio incómodo, pero bueno, habrá que acostumbrarse.
En todo esto, decirle que vaya a estudiar de vuelta.
Decime cómo hace para pasar un camión de bomberos por acá. Una genialidad. No sé a quién tenemos encargado en tránsito en Bahía Blanca, realmente.
No, no sirve, porque uno se va a bajar apurado y se van a llevar la puerta puesta.
Una estupidez.
Total normalidad.
Audio Canal 7 Bahía.
La Comisión de Reactivación Económica del Consejo Deliberante sugirió al intendente la apertura de más actividades vinculadas con la práctica deportiva. Entre ellas se destacan el pádel, natación, automovilismo, solo entrenamientos en el autódromo y pesca. Pero no fue autorizada la apertura de salones con protocolo gastronómico. Se espera el decreto del intendente para la habilitación oficial de estas actividades.
Gretel Walls.
Y de lo que vienen instando, particularmente en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la donación de plasma de los pacientes recuperados. Está en línea Laureano Alimenti, quien es el director asociado de Región Sanitaria 1.
La donación de plasma en Bahía Blanca se encuentra en un estado de acción continua, es decir, estamos trabajando en diferentes flancos, podríamos decir, para seguir potenciando esta donación. Tenemos más o menos casi 350 personas recuperadas contactadas, de los cuales hemos tenido la posibilidad de llegar a que de esas 350 terminen concretamente donando 40 y pico. Entonces, en ese sentido, es para Bahía Blanca y para la región es un buen número, pero bueno, hay que potenciar y hay que aprovechar y poner en valor esta donación, que primero fue siempre nosotros buscando contactarnos y brindando la información necesaria para que los recuperados puedan donar. Ahora también lo que está pasando es que están llamando los recuperados al Hospital Pena o a los teléfonos del equipo de plasma para donar plasma.
Tomás Casella.
Quería preguntarte sobre algo que veníamos hablando en la apertura del programa y que parecía hasta casi matemático, ¿no? Como el 20 de junio, luego del Día del Padre, hubo una marcha aquí en la ciudad de Bahía Blanca, como luego también en todo el país. Sí. Y 15 días clavado fue el anuncio del secretario de Salud anunciando que había circulación comunitaria en la ciudad de Bahía Blanca, teniendo en cuenta este tipo de aglomeraciones y lo que representa también en cuanto a el sistema de salud y a la situación epidemiológica en la ciudad. ¿Genera inquietud, genera preocupación que se sigan dando este tipo?
Sanitariamente hablando, es un tiempo en el que nos une una responsabilidad, que es cuidar la ciudadanía. Ayer, por ejemplo, veía en las marchas, en las manifestaciones, lo interesante era que había personas de grupos etarios, son los más afectados por el virus. Si nosotros vamos y nos manifestamos en un momento donde hay una pandemia que es a nivel mundial, como que estamos yendo en contra de ese objetivo.
Vamos a ver qué está pasando por la zona del obelisco, porque también hay una convocatoria, una concentración.
Estamos en vivo para TN, ¿por qué vino?
Por la tranquilidad y la seguridad de mis hijos y mis nietos, para que la agenda global no triunfe, que triunfen los patriotas y no el socialismo comunista, bancado por George Soros, Bill Gates, el grupo Bilderberg y toda esta gente que está dentro de lo que es esta agenda globalizadora. Y dentro de esta tercera guerra mundial que estamos viviendo ahora, que no es bélica, que es a través del virus este que lo están usando para cercenar nuestras libertades.
Reforma de la Constitución, ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos.
¿En qué se basan para decir que la justicia está protegiendo a los políticos en este caso?
Básicamente porque los políticos tienen su curro atado. Alberto Fernández y toda la infectocracia que lo rodea.
Infectocracia.
Pero lo que sí sé es que la cuarentena es un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad porque atenta contra la vida, contra la propiedad de todos nosotros y en especial de aquellos que siguen obligados a pagar impuestos.
Total normalidad.
Joaquín Morales Solá, Audio TN.
Estamos con Luis Brandoni. No necesita que digamos quién es, pero sí necesitamos decir qué hizo en los últimos días. Él fue la cara popular más importante en la convocatoria de lo que fue hoy la marcha más importante que se haya hecho de protesta contra el gobierno del presidente Alberto Fernández.
Nosotros no entendimos, tal vez por el hábito de los grandes caciques o los líderes políticos, que la democracia es épica, hace goles, a menudo necesita los titulares de los diarios. Y la verdad es que no es épica la democracia.
Es aburrida, más bien. ¿Eh? Es aburrida, más bien.
Debería ser aburrida, lo mejor que nos puede pasar. Claro. Que alguien, no sé, pero si quién es el ministro de Economía, dice, no me acuerdo. Había uno, pero esto no puede estar en la tapa de los diarios.
Bueno, eso se consiguió, sí, con los militares.
Si vos me preguntás a mí quién es el jefe del ejército, no sé. Cosa que a los que hemos vivido antes del 83, sabemos que quién era el jefe del ejército era un cacique importante, ¿no?, en la política argentina, ¿no?
Waldo Wolf, diputado nacional por Cambiemos. Canal 9.
Yo no creo que Alberto Fernández tenga malas intenciones. De verdad no creo. De hecho, yo como diputado le di poderes especiales para que vote la deuda, para que renegocie la deuda. No salí a decir que la deuda no era culpa. No, la deuda es culpa de todos en la Argentina. Lo que hay que terminar de una vez por todos es que cada vez que llega el kirchnerismo al poder, el peronismo, pero esta vez el kirchnerismo, este es el cuarto gobierno kirchnerista, arranca de nuevo como si no hubiese cometido ningún error. Cuando termine este mandato, el 10 de diciembre del año 2023, van a ser 16 de los últimos 20 años que gobernó este país el kirchnerismo.
Total normalidad.